Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La cifra media de fallecidos cada día por coronavirus en España es ahora 6 veces superior a la de principios del pasado mes de septiembre. Expertos consultados por COPE consideran que nada apunta a un descenso de la mortalidad en las próximas semanas, aunque no alcanzará los niveles de los peores momentos de la primera ola. Carmen Lavallen.
De 25 fallecidos diarios de media a comienzos de septiembre, hemos pasado, según los datos recopilados por COPE, a 155 muertes cada día. Por primera vez en la segunda ola son más de 1.000 las personas con certificado de defunción en la última semana. Y los expertos creen que aún no estamos en el pico máximo, aunque no prevén tampoco que alcancemos los peores registros de la primera ola. Joan Caila es epidemiólogo.
Es previsible que aumenten, pero en principio no llegaremos a una cifra tan alta, ¿no? Esto depende mucho de todos nosotros.
En Andalucía se produjeron 2 de cada 10 muertes registradas en España en la última semana. Junto a Castilla y León, Aragón y Asturias copan la mitad del total de la mortalidad nacional en los últimos 7 días.
Desde hoy el toque de queda depende de las comunidades autónomas, que deben decidir si lo levantan o no. De momento todas lo mantienen. La última en ampliar restricciones ha sido Castilla-La Mancha. Prorroga ese toque de queda y el cierre perimetral de toda la región al menos una semana más. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
El gobierno de Castilla-La Mancha acaba de prorrogar hasta el próximo lunes 16 de noviembre el toque de queda, comprendido entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. También acaba de prorrogar el cierre perimetral de la comunidad autónoma. Juan Camacho es el director de Salud Pública.
En el propio decreto nuestro, el propio decreto del presidente, aparece que estas medidas tienen vigor en tanto se encuentre en vigor el propio estado de alarma.
Camacho también acaba de explicar que una vez pase esta semana, ya el 17 de noviembre, la Junta volverá a analizar la situación reinante para modificar, suspender o ampliar estas medidas.
La buena noticia nos llega desde Navarra, que baja a 183 el número de casos de COVID registrados y vuelve a cifras de hace 2 meses. Los contagios también caen en Cataluña, rozan los 2.000, pero siguen aumentando las hospitalizaciones. Y en este momento, ¿en qué ámbito se producen más contagios? ¿En el educativo, en el familiar y social o en el sanitario? Pues es lo que ha analizado nuestra compañera Lorena Fernández.
Más de la mitad de los contagios se producen en 2 únicos ámbitos, el social y familiar, en el que nos confiamos y relajamos las medidas, y el de las residencias de nuestros mayores. En estos 2 están focalizados el 53% de los brotes que, según Sanidad, en la mayoría de los casos, cada uno afecta a un máximo de 10 personas, pero en el caso de los centros sociosanitarios los hay que llegan a los 100 contagios. Significativos también los contagios a nivel laboral, representan un 16% del total. Siguen produciéndose brotes asociados a los temporeros. Han aumentado también en los centros que atienden a personas con algún tipo de discapacidad. En el lado bajo de la tabla están los que se producen en el ámbito educativo y sanitario. La suma de ambos no llega al 9% del total.
Y hoy, 9 de noviembre, celebramos la festividad de la Virgen de la Almudena, patrona de Madrid. A esta hora arranca la misa que preside el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, en la Catedral de la Almudena, con una ofrenda floral virtual. Celebración que puede seguir ya en directo en 13 y también en Onda Media.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en los deportes, noticia de última hora en un banquillo de Primera División, Carlos Gangas.
Se acaba de producir la primera destitución de la temporada en la Liga. En la jornada 9 ha caído el entrenador del Celta, COPE Vigo, Antonio Estevez.
Efectivamente, ya es oficial la comunicación. Óscar García no seguirá al frente del conjunto vigués. La noticia la conocía el técnico de Sabadell antes de que empezara el entrenamiento de esta mañana fijado en las instalaciones de Amadroa. Pocos días después de cumplir su primer año al frente del equipo vigués, los malos resultados y aún estando fuera del descenso han condenado a Óscar García. El Celta todavía no ha comunicado quién será su sustituto.
El Celta está 17º marcando la salvación con un punto más que el Levante, Valladolid y Huesca. El resto de la jornada nos deja al Real Madrid tocado tras su derrota en Mestalla. 4-1 ganó el Valencia, con 3 goles de penalti de Carlos Soler y 1 de Varane en propia puerta. Llegamos al parón de selecciones con la Real Sociedad líder, ganó 2-0 al Granada, y segundo es el Villarreal, venció 1-3 al Getafe. Tercero el Atlético, cuarto el Real Madrid y el Barça aparece octavo. Todo ello, eso sí, a falta de cuadrar el número de partidos. En el Barça, además, hoy estamos pendientes de la operación de menisco de Ansu Fati. Los doctores tienen que decidir si suturan la rotura, de esta forma estaría de baja de 3 a 5 meses, o si extraen el trozo del menisco que está roto y en un mes podría volver.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana. Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte
93.7. Y en el sur 99.0.
Te presentamos una buena noticia. Sonríe. Quincena del Ford Puma en Archiauto. Hasta 6.500 euros de descuento más el plan Renove del gobierno. Sí, sí, tu nuevo Ford Puma con un equipamiento increíble. Entrega inmediata. Solo en Archiauto Ford para vehículos de nuestro stock. Ven Archiauto. Son buenas noticias. Archiauto Ford en Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura.
Este invierno vive el calor de tu casa. Hidráulica te ayuda con sus soluciones en calefacción, climatización de piscina, hidromasajes y spa. Hidráulica, distribuidor oficial de Yakuchi. Visítanos en Polígono Mayorajo San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
Mami, de mayor quiero ser astronauta.
Y yo mecánico.
Pues yo, matemática.
¿Pero de dónde sacan estos chicos estas ideas?
Nosotros compramos en Juguetería Slifer. Es una tienda diferente, no es una más. Sus juguetes hacen que la mente de los niños se desarrolle, favorecen la creatividad, la inventiva y, como ves, imaginan su futuro.
Slifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Slifer.es.
Adeje Creativa. Durante los meses de noviembre y diciembre, sigue disfrutando de la cultura con el programa Adeje Creativa. Teatro, música y danza. Adquiere tu entrada en tomaticket.es y apuesta por la cultura. Adeje Creativa. Eventos organizados por el Ayuntamiento de Adeje. Entradas e información detallada en adeje.es.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Harkonic es un cantante y pianista norteamericano de muy buen gusto.
Porque nadie vive la música como él.
Hubo un grupo británico en la década de los 70 y los 80.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción. ¡Sunny!
Esta es una posiblemente de las mejores 100 canciones de un siglo. Este es Sunny.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie. Con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
Bueno, vamos a hablar del nuevo sistema de rastreo de COVID-19 en las aguas residuales de la laguna. Ya se ha iniciado, Antonio Herrero, la recogida de muestras.
Así es, la empresa mixta y el ayuntamiento pues incluyen ese servicio, esa preocupación en el análisis de las aguas residuales que puedan pues contener y conocer así el sistema de COVID. Ya sabes, Mayer, lo han puesto en marcha varias administraciones y de la primera del archipiélago ha sido precisamente puesta Ideagua y el municipio de La Laguna. Van a analizar ahora toda la red de saneamiento, una información pues que va a ser trasladada también, como no puede ser de otra forma, a las autoridades sanitarias.
Vamos a preguntársela a Félix Armas, es gerente de Teidagua. Félix, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mayer.
Felicidades por la iniciativa y sobre todo, Félix, una cuestión. ¿Esto qué nos proporciona? ¿Qué información valiosa le proporciona a Sanidad saber, pues, desde el punto de vista del saneamiento, si se está detectando o no coronavirus?
Sí, bueno, yo creo que es un dato más para facilitar la toma de decisiones de las autoridades sanitarias. Yo creo que es muy importante porque es, digamos, una visión dinámica, un centinela digital que proporciona una visión dinámica de lo que está pasando en el conjunto de la población. O sea, yo creo que es una información, es un instrumento y una población y una información muy valiosa.
Porque, Félix, se puede hacer, pregunto, no lo sé, se puede hacer una radiografía analizando las aguas de dónde están los focos principales.
Sí se puede hacer una radiografía, y sobre todo se puede hacer una radiografía, o sea, el comportamiento de la población. Nosotros ahora mismo vamos a instalar 4 puntos de muestreo en la parte baja de la zona, digamos, de los núcleos de la cuesta, Finca España y Hinojosa. Por otro lado, también está, coge el casco de la laguna, la Vega Lagunera. Por el lado sur, también en la zona de Nivaria, también vamos a tomar información de todo lo que está pasando en la zona de Taco, el Cardonal, los baldíos. Entonces, nos va a proporcionar una información del comportamiento, ¿no? Del comportamiento, y, llegado el momento, pues si hay que implementar más puntos y acotar el foco del problema, pues también estamos preparados para ello.
No. Y Félix, una cuestión. ¿Esto lo están haciendo ya? ¿Han empezado ya? ¿Han detectado algún dato interesante?
Lo hemos puesto a funcionar esta semana. Estos son, digamos, unos robots que toman muestras muy específicas. Una muestra que toman ellos solos. Cada hora toman muestras a lo largo de un día. Al finalizar esas 24 tomas de muestra, pues hacen una integración, y estos datos se envían a un laboratorio que es el primer laboratorio acreditado en España, que es un laboratorio que se encuentra en Alicante, y ahí ya nos trasladan en 24 horas, digamos, los resultados. Pero ahora mismo todavía no hemos hecho ningún envío de estas muestras, porque lo hemos empezado a implementar esta semana.
Ya. Y Félix, otra curiosidad, ¿de dónde, digamos, se extrae o de dónde se detecta más? ¿De los orines, de los excrementos, de los baños también en general? ¿De dónde se, digamos, supuestamente se extrae más información?
Sí, bueno, yo al detalle científico no te puedo entrar, Mayer, pero estos son ya, hay un equipo multidisciplinar, que por eso lo acometemos nosotros ahora, porque ya está probado, ¿no?, en otras poblaciones. Sí. A nivel nacional, y hay un equipo de científicos y validado por expertos, que ellos son capaces de sacar de las aguas residuales. Tú sabes que finalmente, pues, las aguas residuales es una mezcla de todo.
De todo, ¿no?
De todo. Entonces, de las aguas residuales, y son capaces de aislar estos marcadores, ¿no? Estos marcadores de SARS-CoV-2, ¿no? Y entonces, entrando al detalle científico, cómo lo hacen, pues no te podría yo ahora mismo entrar al detalle, pero lo bueno, que es una solución que ya está probada y que ha funcionado en otras poblaciones, y ha servido a las autoridades sanitarias para tomar decisiones en esas otras poblaciones. Con lo cual, sí,
eso es luego lo importante, ¿no? Echar una manita en todo lo que se pueda para tratar de localizar mejor dónde están esos focos, y a lo mejor empezar con cribados en esas zonas, que ahora pues se está hablando de que se va a potenciar los cribados. Pues aquí tenemos una buena pista de dónde lo podemos hacer gracias, pues, a este sistema de detección. Félix, enhorabuena y gracias por contarnos los detalles aquí en la sintonía de la cadena COPE, que dé muy buen resultado esta técnica.
Bueno, eso esperamos. Muchas gracias.
Félix Armas, gerente de Teidagua, 10 y 13 minutos.
Reserva tu escapada este mes con Riu Hotels and Resorts. Elige tu isla favorita y disfruta de hasta un 40% de descuento con cancelación y modificación gratuita. Ahora, además, con servicio de asistencia médica incluido. Solo en riu.com.
Juntos hemos pasado unos meses complicados, escuchando, hablando y encontrando soluciones. Y ahora más que nunca seguiremos a tu lado, ayudando a miles de familias, autónomos y empresas canarias. Porque en Caja 7 estamos más comprometidos. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
Me llamo María, llevo trabajando en Montesano 5 años.
Hola, mi nombre es Kenny, llevo 18 años trabajando en Montesano.
Soy Félix, llevo 10 años trabajando aquí en Montesano.
Me llamo Lidia, llevo trabajando en Montesano 20 años.
Empecé en prácticas ya hace 10 años en el departamento de sistemas.
Te doblo vivo. Yo llevo 22 trabajando en el grupo Montesano.
Montesano, una gran familia.
¿Necesitas asesoramiento en iluminación LED o en redes de comunicación a través de emisoras walkie-talkie? En Inco Ingenieros tenemos todas las soluciones. Servicio oficial de Motorola, iluminación industrial, comercial, asesoramiento y presupuestos sin compromiso. Les atendemos en nuestras oficinas de Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife en el 922 20 90 70 o en comercial@incoingenieros.com. La calidad y nuestros clientes son el camino.
Adelante, ¿en qué podemos servirle?
Quiero ver al doctor, necesito hablar, tengo el alma en perro.
Bien, aquí está el doctor, puede consultar.
Lo he venido a ver, porque necesito que me cure el alma. He venido aquí porque mi alma enferma muere de dolor. Necesito ver a alguien que la cuide, que le dé un aliento, que le dé un calmante para que no muera sola en su dolor. Lo he venido a ver para que examine la pena que lleva.
Aída Martínez, muy buenos días.
Buenos días, Mayer.
De la mano del doctor Mainar vamos a comenzar una serie de espacios para reflexionar sobre muchas cuestiones del ámbito sanitario que a lo mejor en el día a día no nos paramos a pensar y que merece la pena que dediquemos unos minutos a estudiarlo, a verlo desde distintas perspectivas. Por ejemplo, el de hoy yo creo que da mucho juego y ha salido en muchos espacios del consultorio médico que tenemos aquí cada lunes, ¿no? Y es el de... ¿Puede el paciente, cuando llega a la consulta del doctor, decirle, oiga, mándeme usted a hacer esta prueba que yo he visto en internet, que esta prueba es la que usted me tiene que hacer para saber si tengo esta enfermedad o no? O, por ejemplo, oiga, no me mande usted esas pastillas que he visto que tienen muchos efectos secundarios. O incluso decirle al doctor, yo sé lo que tengo, porque me he estudiado los síntomas y sé exactamente lo que tengo. Ahí está también, Aída, el riesgo de que a lo mejor uno consulte una página web o consulte una información que no es la adecuada, que no es la correcta.
Pues sí, Mayer, así es, hay que tener, de todas formas, ya te lo digo, mucha cara para hacer esas sugerencias facultativas, pero de hecho ocurre y al final lo vemos desgraciadamente en las consultas y yo creo que en el día a día, hasta el más preparado, nos ponemos a mirar los síntomas en la barra de Google, los ponemos, le damos a buscar, a ver si acierta Google a decirnos el diagnóstico antes de ir a la consulta. También buscamos remedios naturales, incluso apuntamos el nombre que nos sugiere Google y vamos al doctor de, mire, yo creo que es esto. Y al final, te digo, Mayer, que incluso personas que no son hipocondríacas, después de ver toda esa sintomatología, yo creo que al final, incluso sin tener esa enfermedad, pasas por tener la enfermedad.
No. Vamos a saludar al doctor Mainar, es profesor y director de la Cátedra de Tecnologías Médicas de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Manuel Mainar, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Primero que nada, muy agradecidos, Manuel Mainar, de esta colaboración con usted y con su equipo para en los próximos lunes dedicarnos a reflexionar sobre cuestiones que son oportunas y que a lo mejor en el día a día no están en la hoja de ruta de los que dirigen nuestra sanidad, doctor.
Posiblemente. Yo creo que todo lo que sea informar y, como decimos siempre cuando hablamos, que cada uno se haga responsable de su cuerpo, es avanzar, está claro.
Bueno, hemos invitado hoy dos especialistas que nos van a ayudar con sus reflexiones en este campo de la tecnología. Está con nosotros José Luis de la Serna, médico en la especialidad de cuidados intensivos y fue director del área de salud del periódico El Mundo. José Luis, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Ignacio Ayerdi es también fue presidente de Philips en Iberia, director de la División de Tecnología Médica de Philips durante 17 años y en la actualidad miembro del Consejo Asesor de Tecnalia de la Fundación y más del Consejo Asesor de la Universidad de Mondragón en el grado de Ingeniería Biomédica. Ignacio, muy buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias.
Yo quiero empezar con el doctor Mainar y con esta provocación que siempre nos va a sugerir en cada uno de los programas. ¿Hace bien doctor Mainar, el paciente, en antes de ir a la consulta, informarse convenientemente y llevar toda la información que pueda?
Así es. Tú tienes que informarte, es tu cuerpo, tu vida. Y una vez hecho eso, irás a un profesional. Como cuando te informas el coche se ha estropeado, ¿a qué vas? Pues a un mecánico. Y ay, por cierto, dejas el coche y te vas. Y el mecánico se encarga. Pues eso es igual. Tú vas con una información que puede ser equivocada, no equivocada, pero por eso vas a un profesional para que él te diga, mire usted, esto estaba muy bien, pero no es su caso. Y esto con el tiempo, que se llama inteligencia artificial, pasará igual. O sea, tú tendrás una serie de datos y el sistema te aclarará con qué cuatro te tienes que quedar.
Y si nos encontramos, y esto se la dirijo a José Luis, y si nos encontramos, José Luis, con que el médico que tienes enfrente con el fonendoscopio en el cuello te dice, pero usted sabe más que yo.
Bueno, yo creo que eso es uno de los errores casi clásicos que ha tenido la relación médico-enfermo, es decir, la relación como si el médico fuera Dios. Eso no es cierto. Yo creo que una de las razones, como dice el doctor Mainar, de que la salud quizá no vaya lo bien que debería ir, es porque nuestro nivel de conocimiento médico es muy bajo y la ignorancia es uno de los mayores factores de riesgo. El paciente tiene perfectamente derecho a dialogar y sugerir con su médico pues las dudas que tenga, y algunas de ellas las habrá consultado en Internet. Internet es un yin y un yang, es decir, hay cosas extraordinariamente buenas y también hay mucha porquería, mucha fake news, pero bueno, hay que manejarse con eso. En la balanza es muchísimo mejor la aparición de Internet que el que no lo haya hecho. Me refiero fundamentalmente a la medicina, desde luego.
Hombre, esa yo creo que es la siguiente cuestión y yo creo que a lo mejor Ignacio nos puede responder. Ignacio, ¿cómo educamos a la población para, si quiere informarse, si quiere formarse en temas médicos, se dirija a buenas páginas donde la información es la correcta?
Bueno, antes de contestar directamente a la pregunta, lo que quería decir es que en general el ciudadano, aunque ahora está preocupándose más por su salud, en general lo hace solamente cuando se encuentra ante un problema serio, suyo o de algún familiar, ¿no? Entonces, está haciendo una consulta en un momento de emergencia y tiene que ser extremadamente prudente en eso. Yo creo que la aproximación que tenemos que hacer como ciudadanos al tema de la sanidad es informarnos regularmente y para eso no solo consultar páginas web médicas, sino medios de comunicación normales. Hay suficiente información sobre temas sanitarios y cuando haya un episodio agudo, yo creo que en ese momento tiene que ser extremadamente prudente y ir al profesional sanitario, porque si no, la situación de estrés en el que se encuentra le puede inducir a consultas erróneas.
A mí me gustaría preguntarle al doctor Mainar, no sé si considera que precisamente ahora probemos con el COVID, ¿no? La sobreexposición que tenemos en muchos casos de información y también aparecen los términos fake news. ¿Se debería limitar cuando hablamos de información médica quizá todo esto que circula en las redes? ¿Desde el punto de vista ético sería a lo mejor cortar la libertad de expresión o de cara a precisamente pues que no ocurran estas cosas, ¿no? Esta ansiedad a lo mejor que también se deriva en los pacientes, ¿se debería intentar hacer un filtro o canalizarlo de otra forma?
A ver, la sociedad sola se filtra. Es decir, la evolución tecnológica nos aporta zonas antes que nos cansábamos mucho más tiempo, teníamos que ir a otros sitios, a la calle, a hablar con un amigo. No podemos cortar nada, solo hay que educar. Eduquemos correctamente, enseñemos bien cómo se usa la tecnología. ¿Y cuántas veces antes de existir la tecnología venía un amigo y nos engañaba? Ahora se llaman fake news, está bien. Pero es un fake news que va mucho más rápido. ¿Por qué? Pues usamos una tecnología muy rápida. Creo que todo esto se arreglaría no cortando nada, sino educando.
Esa educación, ¿no? que a lo mejor pues echamos de menos en algunos ámbitos, ¿no? También la puede dirigir nuestros políticos, José Luis. Quiero decir que ahora que están incluso empeñados, y utilizo el nombre caricaturesco, ¿no? De un ministerio de la verdad, a lo mejor deberíamos recibir más educación sanitaria, José Luis.
Bueno, yo creo que sería un imperativo, desde luego, en cualquier proyección de un sistema sanitario. Hay datos claros en encuestas muy bien hechas, incluso en tesis doctorales, donde se demuestra que hay un 60% aproximadamente de la población, y no solo en España, en casi todo el mundo, que tiene lo que se conoce como un grado altísimo de analfabetismo sanitario. Es decir, la cultura o la cultura científica no es algo que esté en el marco de los currículos educativos. Y se dice que es inculto una persona porque no sabe quién es Shakespeare, pero desde luego no se le caracteriza de lo mismo si no tiene ni idea de lo que es el páncreas, por ejemplo. Y insisto, el conocimiento de la biomedicina y de la biología a mí me parece un hecho trascendental. Y es verdad que cuando tienes un problema agudo, pues a lo mejor Internet te puede despistar. Pero lo que también se dice ahora, que con la mayor parte de las enfermedades, que son enfermedades crónicas fundamentalmente, y que es la carga del 90%, 70-90% del sistema sanitario, uno de los mejores médicos del paciente es el paciente en sí mismo, con lo cual el nivel de conocimiento y de control que puede tener el paciente sobre su enfermedad debería ser mucho más alto del que tiene. Es decir, es una necesidad, insisto, imperativa. Y si después de esto que nos ha pasado con el COVID, esto no lo planteamos y lo implementamos, pues tendremos un problema de salud mayor del que deberíamos tener en el futuro.
Lo que pasa, como apuntaba Aída, doctor Mainar, es que lo que sí estamos viendo, por ejemplo, con esta situación de la pandemia, que un día nos dicen una cosa y al día siguiente nos dicen la contraria, ¿no? Ahí está lo de las mascarillas, o está lo de no se transmite por el aire, sí se transmite por el aire, y las sorpresas que nos esperarán, doctor Mainar.
Bueno, ahí viene lo que estábamos diciendo hace un momento, o sea, una educación no hubiéramos llegado a esto. El problema es que nos hemos ido enredando, y ahora pues tampoco podemos pedir a la gente que los que informan sean los tíos más cultos de este mundo y que los que escuchan sean capaces de discernir. ¿Por qué? Porque nos hemos caído en un camino donde, como me gusta decir a mí, aunque suena así un poco inconveniente, esta situación social nos ha ayudado mucho a la gente que tiene conocimientos, tiene más espacio para trabajar. Y los que vivían del cuento, pues se les ha notado más. Es decir, que sin duda esto con el tiempo va a ayudar a eso, a estructurar las cosas con interés solo único, que se llama sociedad.
Por ejemplo, esta para Ignacio, llegará un momento en que uno ya no solo cuando ya vaya a la consulta y le vayan a atender, pues uno pues haga una revisión de los tratamientos que hay o de los síntomas sobre la enfermedad por la cual va a consultar. Pero uno, por ejemplo, podría tener en un futuro relativamente inmediato, pues no sé, el currículum del médico al que se va, si ha tratado enfermedades en la línea de los síntomas que yo tengo, si ha tenido éxito, si es un médico eficaz en sus tratamientos, si le ha funcionado bien esa información. Ignacio, ¿podríamos tenerla?
Yo creo que sí. De hecho, es una información que está disponible, se publica. Hace poco se ha publicado, no recuerdo ahora mismo qué empresa es quien hace esta publicación, pues los 150 mejores especialistas de España, ¿no? Categorizados por distintas especialidades. Hombre, eso tampoco es algo que hay que mirarlo y creerlo a pies juntillas, porque no es tan fácil seleccionar, pero lo que sí está claro es que en esa lista los que están son muy competentes. Seguramente haya otros que no estén y no aparezcan ahí, ¿no? Pero hoy en día es posible tener información, por supuesto, de los especialistas. Muchos de ellos tienen en LinkedIn su perfil, donde cuentan su formación, donde trabajan, los trabajos que han publicado, etcétera. O sea, que esa información está disponible. Pero yo creo que aparte, quiero incidir en que el ciudadano, aparte de conocer quién tiene enfrente, tenemos que hacer un esfuerzo por conocer a nosotros mismos como qué salud tenemos, ¿no? Y en ese sentido, hoy en día hay tecnologías que facilitan muchísimo, primero, en el caso de enfermedades crónicas, como decía José Luis de la Serna, donde es algo que debemos promover de manera muy activa, porque el paciente crónico no es un paciente que se deba tratar exclusivamente en el hospital. Es un paciente que se puede controlar mucho mejor en su casa, está el más a gusto, abarata los costes sanitarios. Hoy en día hay sensores que permiten monitorizar la salud de este paciente y controlarlo remotamente por especialistas con la misma garantía de información que si estuviera en el hospital, encontrándose el enfermo más cómodo y se pueden tomar medidas de acción, de medicación o de ir a recogerle que garanticen que este paciente se sigue mucho mejor el curso de su enfermedad, incluso que si estuviera en el hospital.
Yo Ignacio, creo además que eso es una fuente de datos valiosísima para estudios médicos, ¿no? Tener toda esa información a tiempo real, ¿no?
Por supuesto, y eso hoy en día está disponible. Uno de los problemas que tienen los datos médicos, primero que son muchísimos, y segundo que no están todo lo bien estructurados que nos gustaría a todos que estuvieran, ¿no? La profesión médica, por definición, empezando por el propio informe y la historia clínica que hace los facultativos, pues no, aunque hay esfuerzos ahora por estandarizarla, todavía hay mucho por hacerlo. Y eso dificulta que esos datos se les saque todo el rendimiento que se pueda sacar. Pero esa es una de las líneas de mejora que tienen los sistemas sanitarios y en conjunto con las empresas de tecnología para tratar de sacar la máxima información de esos big data, como se llama, toda esa información del paciente y de la enfermedad.
Llegamos a las 10 y 30 minutos. Me van a permitir que actualicemos la última hora y seguimos hablando con ustedes. 10 y 30.
COPE Canarias.
Estar informado.
Daniel Pinelo nos resume la actualidad de la mañana.
Y hace unos minutos el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha adelantado que esta semana se va a celebrar una reunión monográfica de seguridad centrada en la situación del virus, del coronavirus, concretamente en la isla de Tenerife.
Este próximo jueves, que hay Consejo de Gobierno, vamos a convocar una Junta de Seguridad en la isla de Tenerife para analizar, junto a los ayuntamientos más afectados, el Cabildo, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la delegación del Gobierno, qué medidas poder implementar para hacer que este número vaya reduciéndose.
Y hablamos de los presupuestos de la comunidad autónoma. El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Iñaki Labandera, lamenta que Coalición Canaria en su momento no ejecutase todo el presupuesto. Eso ahora, unido a la desaparición de las políticas de austeridad, va a hacer que las cuentas de 2021 en Canarias sean expansivas, utilizando también el remanente que se ha ido acumulando en los últimos años.
Primero, que no vamos a incrementar la deuda pública del Gobierno de Canarias. Y segundo, que precisamente en esta situación lo que necesitamos son unos presupuestos expansivos, unos presupuestos anticíclicos que compensen la caída de la economía en el sector privado. Tenemos que mantener, no solo mantener, sino mejorar las capacidades de áreas muy sensibles y de mucho gasto, como es el área de educación o sanidad.
Y comenzamos, Mayer, la semana del derbi. Será el domingo ese derbi canario de segunda división entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife. Hoy han pasado por nuestros micrófonos los presidentes de ambos clubes. Lamentan que este año, por la situación, pues no pueda haber público en las gradas, con lo que significa un encuentro de estas características.
Y esa pasión por el fútbol canario que se rompe en este caso, ¿no? Por esa frialdad que dan los estadios sin público. La verdad que es muy extraña.
El próximo domingo veremos un partido donde dos equipos lo van a dar todo, evidentemente, pero justamente este tipo de encuentros, la falta de aficionados, lo notamos mucho.
Las declaraciones Mayer de Miguel Concepción y de Miguel Ángel Ramírez esta mañana en COPE Canarias.
Primera entrevista que han conseguido los presidentes con motivo de la semana del derbi. Vamos a leer algunos de los mensajes que nos han llegado. Nos dice un oyente: mi madre lo tiene, Mayer, marcapasos del corazón controlado desde Tenerife, y ella está en Gran Canaria. Dice también aquí otro oyente, dice: hay médicos que llegan fatal, que le preguntas alguna cuestión que has visto en internet. Lo llevan tan mal que se enfadan y después el tono de la consulta cambia. Dice también otro oyente, dice: a mí me gusta mirar siempre en internet, antes de tomarme una determinada pastilla, qué efectos secundarios tiene. En internet hay mucha información sobre esto, dice también otro oyente. Aida.
Sí, eso que acabas de apuntar, lo último, Mayer, eso es, antiguamente era el prospecto, ¿no? Mirás el prospecto del medicamento. Yo recuerdo que mi abuelo me decía, esto tiene más contraindicaciones que beneficios, esto no me lo tomo, a pesar de que se lo habían recetado. Pero bueno, yo quería preguntarle a José Luis si estamos corriendo el riesgo, porque es verdad que también ahora con el tema del COVID estamos también en esa cultura científica, esa cultura de educar y de prevención, pero si corremos el riesgo que realmente la gente se sature y llegue a un punto que no quiera saber nada más, porque vemos a mucha gente que dice, yo es que no quiero encender ni la tele, hay muchísima información, ya no sabemos qué hacer, como que cojan ese miedo y como que descarten el ni siquiera seguir lo que dicen los profesionales, José Luis.
Bueno, yo sí es verdad que creo que ese riesgo existe. Si hacemos un poco de retrospección, llevamos desde el mes de febrero abriendo casi todos los días o todos los días los telediarios con noticias de COVID y con noticias negativas, ¿no? Y además en muchas ocasiones contradictorias, porque se han hablado de múltiples tratamientos que después no han funcionado, mascarillas sí, mascarillas no, ahora viene que no hace falta ser tan histérico con el lavado de manos. Es decir, es un popurrí de noticias muy complicadas que junto con la pandemia hacen que la gente esté un poco cansada. Pero también es lógico, ha aparecido una patología absolutamente nueva que no se ha conocido, que no está evolucionando desgraciadamente como nos gustaría y que hay un poco de hartazgo y de saturación absoluta y la gente ya incluso no quiere saber nada. El problema es que en un momento dado pueden aparecer noticias que son importantes conocer para poderlas actuar y la gente se olvide. Es un riesgo, y es un riesgo entendible, en mi opinión, concretamente con la pandemia, con otro tipo de patologías, yo creo que lo podemos analizar de esa manera.
Uh-huh. Hay una cuestión que se la dirijo al doctor Maynard, y me viene a la cabeza por lo que acaba de decir el oyente, ¿no? De que hay médicos que llevan fatal que alguien venga con más información, a veces incluso que el propio doctor, porque hay gente que se lo prepara muy bien, que se lo lee, que lo consulta, incluso que a lo mejor incluso pues se lo pregunta a otros doctores. ¿Se puede dar la situación, doctor Maynard, de que llegue un paciente a la consulta y le explique algo al doctor que el doctor no sepa?
Posiblemente. Y creo que lo ha comentado José Luis. O sea, lo que no podemos creer es que el médico es el máximo de la cadena social. El médico es un humano, como cualquiera de la campus universitario, con diferentes graduaciones, diferentes sensibilidades y diferentes humanidades. Y, por supuesto, repito lo que dije antes, afortunadamente la tecnología nos va a ayudar mucho con la inteligencia artificial a que nosotros podamos jugar más con la parte humanística que en el superconocimiento. Por tanto, bienvenida a la noticia, bienvenida a la información y luego, pues, si hay algún compañero que obviamente se lo toma mal, pues también hay otros compañeros que son mejores. Es decir, el mundo social es así. Y como también creo que dijo ayer, o sea, lo importante es que tú sepas defender tu cuerpo y a partir de ahí olvídate. Y si el profesional, obviamente es un profesional normal, porque los hay buenos, malos y regulares, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Coges el cochecito y te vas a taller.
No, porque doctor Maynard, esto se puede dar también. Quiero decir que a lo mejor pues uno no quede satisfecho con lo que le ha dicho el especialista, el médico, y uno dude de si eso es lo que mejor le viene a su cuerpo, y como defiende habitualmente el doctor Maynard, pues el cuerpo es tuyo, efectivamente, y tú puedes buscar una alternativa que dentro de los criterios más objetivos posibles, claro, porque se supone que el especialista sabe más que tú, ¿no? Pues te pueda llevar a la curación de esa patología que tienes, ¿no?
Mira, déjame que siempre comente una cosa que la gente ignora. Hay una cosa que se llama juramento hipocrático, que quiere decir que yo nunca dejaré en el pasillo a un enfermo porque falta de conocimientos. Le diré un momentito, cogeré el teléfono y buscaré a una persona más cualificada que yo. Eso se aprende desde que éramos pequeñitos y mucho antes, fíjate, es hipocrático el juramento, es decir, y mucho antes de que existiera la digitalización. Por tanto, un médico en buenas praxis nunca te dejará aislado por falta de conocimiento, lo buscará para el enfermo.
José Luis, que además pues ha dedicado muchos años de su vida a publicar informaciones, ¿no? Esto de que cambie de un día para otro es porque no recurrimos, José Luis, y ahí nos metemos en el mundo de los periodistas, porque no recurrimos a las fuentes adecuadas, porque la ciencia es así y cada día va avanzando. ¿Qué hay detrás de esto, José Luis? Porque claro, es que a lo mejor un día te encuentras que consumir huevos todos los días no es bueno y al día siguiente te dicen que sí.
Bueno, yo creo que el proceso
consenso científico siempre ha sido así. Es decir, lo que hoy es una verdad absoluta, mañana a lo mejor no lo es tanto. Y ha ocurrido efectivamente con el pescado azul, ha ocurrido con eso con los huevos. Ahora parece que las grasas saturadas no son tan malas como eran antes. El azúcar era un inocente hace 10 o 15 años y ahora es un maldito. Es decir, esto es la ciencia. Lo que no podemos obviar es que las cosas van a ir cambiando, se sabe mucho más. Y también dentro de lo que es la educación sana y científica hay que empezar a enseñar a la población que esto es mutable, que no es una verdad absoluta, porque los conocimientos en biología se van conformando y se van mejorando cada vez. Y había ciertas historias de antiguo que ahora no son estrictamente las mismas, ¿no? Con lo cual, en la incertidumbre relativa, yo creo que también hay que vivir perfectamente, es parte del proceso científico. Pero eso es importante que la comunidad lo sepa, ¿no? Y que no haya talibanes de una cosa u de otra, y el sentido común y el respeto a la naturaleza y eso, y a cuidarte el cuerpo con lo que sabemos, y a participar en tu propia salud, es algo que yo creo que la sociedad todavía no lo ha asumido como debería, en mi opinión.
Quería preguntarle una pregunta, en este caso a Ignacio. No sé exactamente qué es lo que no podemos encontrar en Internet, qué es lo que no sustituye al profesional o a la tecnología, que no está al acceso del resto de la sociedad y que por más que queramos siempre nos va a hacer falta tecnología o profesional.
Bueno, yo creo que en Internet se puede encontrar todo, ¿no? Pero yo no conozco ninguna página, salvo las específicas médicas como Medline, que son páginas dirigidas a los facultativos médicos donde tienen información específica y validada sobre las enfermedades, ¿no? Y esas son páginas que normalmente no están accesibles al público en general, ¿no? Entonces, el público en general yo creo que puede consultar cosas para enriquecer su conocimiento, pero no puede pretender encontrar la solución a su problema, porque para eso los facultativos han hecho una carrera, practican la medicina, tienen un espíritu científico, como decían el doctor Maillard y de la Serna, y una persona normal pues no tiene esas competencias desarrolladas, ¿no? O sea que yo creo que no hay que levantar falsas expectativas para la ciudadanía de que puedan encontrar en Internet, aunque exista, la información sobre todo, porque es muy difícil navegar y coger lo que realmente es relevante, ¿no? Tiene que tener, utilizarlo como una base para tener reducir el analfabetismo médico que tenemos y a partir de ahí contrastar esa opinión con su médico. Un médico, si ve a un paciente informado, tiene un diálogo mucho más productivo con él. Puede haber algún caso excepcional, como comentaba ese oyente, de que alguien rechace la actitud que vaya llevando el ciudadano a la consulta, ¿no? Pero en general, un médico que se encuentra a un paciente informado sobre lo que tiene, establece con él un diálogo en el proceso de definir y diagnosticar su enfermedad mucho más productivo.
No. Ignacio, hay una pregunta que se repite aquí mucho entre nuestros oyentes, que yo creo que este mensaje lo puedo resumir, ¿no? Dice un oyente que cómo podemos tener la garantía de que lo que leemos en Internet está fundamentado en la ciencia y no en pseudociencias o incluso brujerías, porque de todo se lee en Internet. ¿Hay algún parámetro que seguir, Ignacio?
Yo lo desconozco, o sea, no creo que haya no conozco ninguna algo que diga esta información es fehaciente o no, más allá de páginas que estén más acreditadas que otras, ¿no? Pero yo lo desconozco, no sé si mis contertulios lo conocen.
Uh-huh. Bueno, yo siempre pongo un ejemplo, perdón, que me interrumpa, sobre la credibilidad de las áreas de Internet, y que es algo que mucha gente, un poco contraria a esta historia, sobre todo al principio de la red, siempre han dicho. Pero yo lo comparo muchas veces con el kiosco común de hace tantos años, donde uno podía encontrar en el front del kiosco, pues por ejemplo, el New York Times o el Wall Street Journal, y al lado, con perdón, el Pronto u otras revistas un poquito más, pues eso, tabloides. Pues esa es un poco la diferencia que puede haber en Internet. Es decir, no es lo mismo lo que dice sobre la insuficiencia cardíaca, a lo mejor un tabloide en un momento dado, que lo que diga el New York Times. Luego, no hay tanta diferencia. Lo que hay que hacer es sentido común e intentar un poco categorizar eso, las fuentes de donde vienen. Porque cuando una información viene de la Clínica Mayo o viene de un periódico eso como New York Times o de los Institutos Nacionales de Salud o de la Sociedad Española de Cardiología, que tiene un cuerpo estupendo, por ejemplo, pues esa es una información absolutamente válida, que es a la que los pacientes yo creo que tienen que recurrir.
Pues muy interesante este primer capítulo de una serie que le vamos a ofrecer cada lunes, repito, de la mano del doctor Mainar, donde vamos a plantear cuestiones que tienen que ver con el ámbito sanitario como esta de hoy, de las nuevas tecnologías y aprovechar los recursos que tenemos en el mundo de las nuevas tecnologías. Ignacio Ayerdi, gracias por participar con nosotros.
Encantado. Gracias a vosotros.
Un saludo. José Luis de la Serna, también un gusto. Un abrazo fuerte, José Luis.
Un abrazo, muchas gracias por vosotros.
Doctor Mainar, se lo agradecemos mucho y volveremos a hablar el próximo lunes, si todo va bien.
Un placer.
Bueno, pues esta es la serie de sanidad que iniciamos aquí en los micrófonos de la cadena COPE a partir de este lunes, 10:45.
Y diga después qué remedio hay.
En COPE Canarias, La Mañana, con Mayer Trujillo.
COPE Más Tenerife,
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
Los Lenguas Cortadas, un libro que entrelaza leyenda y certezas científicas sobre los primeros pobladores de Canarias. ¿De dónde y cómo vinieron? ¿Quién los trajo? Los Lenguas Cortadas, un libro apasionante y lleno de suspense. Una experiencia inolvidable. Los Lenguas Cortadas, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
En el momento más difícil, no dejamos de trabajar para estar cerca de ti. Ahora queremos decirte que seguimos aquí, con la misma sonrisa, conociendo tus gustos, con un trato cercano y un producto exclusivo, dando empleo y vida a tu entorno, porque comprando local repercute en ti, en todos. Yo compro en Arona. Es un mensaje del Área de Promoción Económica del Ayuntamiento de Arona.
En la cuadra del Palmero disfruta de nuestra cocina canaria y las carnes a la brasa. Son nuestra seña de identidad. Queso asado, huevos rotos, papas arrugadas con mojo y sobre todo el chuletón de vaca madurado. Y no pueden faltar, por supuesto, nuestros postres palmeros, el Bien Me Sabe y el Príncipe Alberto.
Pues sí, Manolo, la cuadra del Palmero.
Ahora, la cuadra del Palmero se reinventa con su servicio a domicilio. El sabor a la brasa es nuestra tradición.
Usted está ahí y yo estoy aquí. Y bueno, yo le cuento cosas y usted tiene la deferencia de escucharme, de atenderme.
Carlos Herrera quiere conocerte.
Y no es el único. También Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¿Cuál es tu sueño?
Es que llevo muchísimos años desde muchos lugares escuchándoos y me emociona mucho.
¡Qué grande!
Y Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Haro.
Todos ellos quieren disfrutar contigo de los contenidos radiofónicos más exclusivos a la carta.
Entra ya en cope.es, regístrate y abrirás la puerta a un mundo lleno de experiencias. En una radio que también se ve.
En Cumbres de Abona seguimos trabajando para ti. Ya tienes disponible la cosecha de este año y te llevamos a casa tus vinos Flor de Chasna, Testamento Cumbres de Abona y tu aceite virgen extra favorito, Óleo Teide. Contacta con nosotros en el 922-768604 o en bodega@cumbresdeabona.es.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Son las 10:48, vamos a saludar a los dos compañeros de deportes. Queremos hacer pues un resumen de lo más destacado que nos han dejado los presidentes en la mañana de hoy. Guillermo, saludos de nuevo.
Mayer, buenos días de nuevo.
Juanfran, saludos.
Buenos días, ¿qué tal?
Juan Franco, ¿qué nos quedamos de lo que nos han dicho los presidentes?
Pues yo, vamos, resumiendo, diría que es un derbi, ninguno se quiere mojar en torno a resultados, que son partidos diferentes, que no hay favoritos en lo que va a ser los encuentros tanto de la Unión Deportiva ante el Club Deportivo Tenerife, como es este domingo en el Estadio de Gran Canaria, como el de la segunda vuelta en el Heliodoro Rodríguez López entre el Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas. Lo de siempre, es decir, que no hay favoritos, ninguno se quiere mojar, no es como antiguamente que daban un resultado uno y otro y a raíz de ahí, pues ya la semana se calentaba. Además, diferente el derbi, según comentaron los dos presidentes, tanto el del Club Deportivo Tenerife como el de la Unión Deportiva Las Palmas, porque no va a haber público. Y también que la taquilla, en caso de la segunda vuelta que haya público, que los dos lo dudan, ojo, tanto Concepción como Ramírez dudan que haya público, pero en caso de haberla, se va a compartir lo que es la taquilla del Eliodoro Rodríguez López en la segunda vuelta de lo que va a ser el compromiso o el derbi o el clásico del fútbol canario.
Bueno, Guillermo,
coincido con el análisis de Juanfran, yo que lo ha resumido perfectamente. Quizás lo más destacado, en referencia por lo menos al derbi, es eso, que va a ser un derbi completamente distinto, porque el hecho de no contar con las aficiones, pues resta, yo creo que muchísimo, no colorido, sino es que lo estamos viendo en el juego, ¿no? O sea, intervienen mucho más, parece que no, pero el público juega y gana partidos, ¿no? Ayer lo comentaba a los compañeros en tiempo de juego, por ejemplo, en circunstancias particulares de juego, como por ejemplo que este año está habiendo muchos menos errores de los porteros, porque parece que no, pero cuando hay una sesión de un central en portero y el público chilla, el portero se puede poner un poquito más nervioso, tiende a cometer errores, en fin, va a ser un derbi diferente, eso es evidente. No ver a la afición amarilla y no ver a la afición blanquiazul le da un cariz diferente. Y en lo que respecta al Club Deportivo Tenerife, yo sí destacaría esos dos titulares fundamentales que nos ha dado la entrevista Mayer. Por una parte, que el consejo se reunió, cosa que no había trascendido, ayer antes del partido, y que tienen claro que quieren confiar en Fran Fernández, por lo menos de puertas hacia afuera, si lo ha querido dejar claro Miguel Concepción. Y por otra parte, esa frase, ese titular de que todavía no ha tomado la decisión de si va a continuar. Esto de las elecciones no deja de ser un eufemismo, porque como bien apuntaba Juanfran también antes, realmente Miguel Concepción, al igual que Miguel Ángel Ramírez, es el máximo accionista del Club Deportivo Tenerife. Él estará ahí mientras quiera. Pero bueno, es una forma de decir que no ha tomado la decisión de sí seguir, aunque después sí lo matizó y dijo, hombre, que quiere terminar los proyectos, con lo cual pues todo parece indicar que sí, que por lo menos un año más para celebrar el centenario pues lo va a hacer, ¿no?
Bueno, destacamos alguna parte de la entrevista y la escuchamos, Juanfran.
Vamos con el presidente de la Unión Deportiva, con Miguel Ángel Ramírez, que juega en casa el próximo domingo, que señala que los derbis son diferentes y que no hay favoritos para estos partidos.
¿Quién se lleva este derbi? Bueno, pues quien más acertado esté de cara al gol. Sabes que los derbis, de decir un resultado, es complicado. Existe mucha rivalidad, son partidos muy competitivos y los jugadores, indistintamente de la situación deportiva que pueda tener cada uno en el momento de disputar el derbi, no tiene nada que ver. La motivación de los jugadores es una motivación extra, y yo lo que sí creo es que veremos un encuentro bastante disputado. Bueno, evidentemente lo que denota ahora mismo la tabla es que hay una grandísima igualdad.
Grandísima igualdad, decía Miguel Ángel Ramírez. Guillermo, ¿tú qué vas a poner?
Pues que Miguel Concepción también hacía referencia a esa circunstancia que hemos comentado de la ausencia de público y cómo puede influir en un partido de estas características.
Y ya te digo que es muy, muy extraño. Los derbis es una sensación si bien está siendo en todos los partidos, pero es que en los derbis pues estamos acostumbrados a eso, a ambas aficiones ahí pues animando a sus respectivos, y esa pasión por el fútbol canario que se rompe en este caso, ¿no? Por esa frialdad que dan los estadios sin público. La verdad que es muy extraña.
El próximo domingo veremos un partido donde dos equipos se lo van a dar todo, evidentemente, pero justamente este tipo de encuentros, la falta de aficionados, lo notamos mucho. Por lo tanto, cuando estás en un encuentro de estos, con la rivalidad que todos conocemos y que no hay aficionados, pues al final es
bueno,
muy
extraño.
Bueno,
hemos puesto ahí juntos a Miguel Ángel Ramírez y a Miguel Concepción, pero vamos, se ha entendido yo creo que perfectamente la idea, Mayer.
Bueno, Guillermo, Juanfran, si ustedes no me dicen lo contrario, declaramos como tema del día esta entrevista, sí, a los dos presidentes.
No te olvides, Mayer, que es importante decirlo también, que el domingo también tenemos derbi de baloncesto, que es que juega la Unión Deportiva, el
doblete,
Tenerife, pero a las 4 de la tarde juegan el Iberostar Tenerife de la Granca. Así que vamos a tener una tarde de domingo completa, ¿eh?
Eso es porque el calendario vio a los compañeros de deporte un poquito relajados y dice, venga, vamos a hacer el doblete.
Vamos a hacer
el
trabajo.
Para que no se nos duerma. Guillermo, Juanfran, muchas gracias a los dos.
Hasta luego.
Hasta luego.
Como decíamos, es el tema del día.
El tema del día con Winter. Tú nos haces volar.
Pues sí, hay que estar preparados para el derbi, así que habrá que tirar de producto fresco. ¿Y cuál es el producto más fresco? Pues cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a tu mesa es el menor. Y eso se da cuando lo tenemos cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco.
Me llamo María, llevo trabajando en Montesano 5 años.
Hola, mi nombre es Kenny, llevo 18 años trabajando en Montesano.
Soy Félix, llevo 10 años trabajando aquí en Montesano.
Me llamo Lidia, llevo trabajando en Montesano 20 años.
Empecé en prácticas y hace 10 años en el departamento de sistemas.
Te doblo vivo, yo llevo 22 trabajando en el grupo Montesano.
Montesano, una gran familia. It's so hard to stay. Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
En la Vinoteca El Gusto por el Vino estamos de aniversario. Cumplimos 10 años y lo celebramos con un regalo exclusivo para ti. Por compras superiores a 60 euros en nuestra vinoteca o en la tienda online, te regalamos un juego de copas de vino de la prestigiosa marca Riedel. No te pierdas esta oportunidad única, válida hasta el 31 de octubre o fin de existencias. La mayor vinoteca y tienda online de vinos de Canarias celebra contigo su aniversario. El gusto por el vino.
Tienes muchos planes por hacer y escapadas que organizar. Arona te espera. Sumérgete en su mar, disfruta de su paisaje, de su gastronomía y su comercio. Estamos preparados para que vivas la experiencia que estás deseando. Tú nos das la vida. Arona, Tenerife Sur.
La mañana en Gran Canaria, hoy con Carla Larrabeiti. Carla, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hoy tenemos que hablar de inmigración. Ya saben que Canarias recibió este fin de semana unas 2.188 inmigrantes llegados en 58 pateras. Para ello, hablaremos con Ricardo Ortega, el ex patrón mayor de Arguineguín, de la cofradía, sobre esta segunda manifestación que han realizado la localidad para pedir el cierre del campamento. Y también estará con nosotros Chema Santana, técnico de SEAR en Canarias. Y hablaremos con Pedro Llorca, entre otras protagonistas, el presidente del Banco de Alimentos de Las Palmas, que ha pedido que los ciudadanos sean solidarios y participen en esa gran recogida, porque pueden quedarse sin alimentos.
Conocemos también los detalles de la mañana en Lanzarote. Ricardo Jordán, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues en Lanzarote, pendientes de esa patera, única patera, que ha llegado a Recife con 21 inmigrantes a bordo, todos varones de origen magrebí y sin que presentaran ningún tipo de síntomas de coronavirus. Vamos a estar pendientes hoy en la mañana de Lanzarote, este lunes, del regreso, de la vuelta, sobre todo al deporte base. Lo anunció el viernes pasado la Mesa Insular, el Cabildo, en los 7 ayuntamientos de Lanzarote, pero lo cierto es que poco protocolo hay preparado al respecto. Y, por supuesto, pendientes de las negociaciones en Aria, donde Coalición Canaria, hoy lo ha confirmado su secretaria general, Migdala Machín, está negociando a dos bandas, con el PSOE y también con la plataforma municipal de Aria. De estos temas vamos a hablar hoy en Lanzarote.
La mañana en Tenerife, Guillermo García.
Hola, Mayer. Tenemos un amplio capítulo dedicado hoy a la educación. Vamos a hablar sobre si realmente el proyecto de la ley SELA puede acabar no con la educación concertada. Lo haremos con el director del Colegio Dominicas Vistabella, Fernando Llombet. También hablaremos con el subdirector del presidente de FITAPA y el presidente del sindicato AMPE, Pedro Crespo. Estamos muy pendientes también de los brotes de COVID. Por cierto, Guillermo Díaz Guerra, el concejal de cuestiones sanitarias del Ayuntamiento de Santa Cruz, sigue sin querer hablar. Vamos a ver si logramos que algún día de estos hable. Sí, vamos a hablar con el alcalde de Tacoronte, que hemos tenido allí un caso en una cantina en Barranco Las Lajas, en Tacoronte. Hablaremos también con el presidente de Elite Taxi Tenerife, Miguel Ojeda, porque han vuelto a multar, Mayer, a tres taxistas de la capital este fin de semana por el dichoso cartelito. No te digo el cabreo que tienen. Bueno, como te digo, estaremos también con Enrique Arriaga, el vicepresidente del Cabildo, que tenemos algunos temas de actualidad con él y nuestra consulta con nuestra psicóloga Ana Ortiz, como todos los lunes.
La mañana en La Palma, Miguel Ángel, buenos días.
¿Qué tal, Mayer? Buenos días. En la mañana en La Palma va a estar con nosotros en un rato Nieves Lady Barreto, la consejera en el Cabildo de La Palma de Coalición Canaria, diputada también por la Isla de La Palma. Vamos a hablar de presupuestos, vamos a hablar también del último pleno en el Cabildo de La Palma, en el que Coalición Canaria hacía sesión de control también al gobierno del Partido Popular y del Partido Socialista. Vamos a hablar de una situación que ha denunciado Izquierda Unida en los Llanos de Aridane. Siguen sin pagar los bancos las tasas por ocupar cajeros en las calles en el municipio de los Llanos de Aridane. Vamos a estar en el Saborea La Palma y el encuentro con Saborea Fuerteventura y Lanzarote, y pendientes también de la pandemia en la isla de La Palma.
Gracias, Miguel Ángel, y gracias a todos los compañeros por hacernos este adelanto de los contenidos que van a tratar hoy en la mañana insular. Nos despedimos dándole las gracias a Jorge Medina, a Julio Abreu, Alberto Díaz, que han estado en los mandos técnicos, y también a nuestro compañero Daniel Pinelo, que se ha ocupado de la producción. Que tengan un feliz lunes, que tengan una feliz semana. No se olviden de disfrutarla intensamente. Hasta mañana.